Hola, hola, bienvenidos a este podcast donde hablamos de películas, series, televisión, cine y algunas noticias. Soy Jonathan Barría Argel.
Soy Francisco Torres.
Y esto es Función Especial Magazine 2024. ¿Cómo está el año, Francisco?
Bien, ahí estamos comenzando. Oye, ¿vas a reiniciar la numeración? ¿Esto es capítulo 1, volumen 2? ¿Cómo?
Como season 2. Es que nunca hice las temporadas, entonces, ¿para qué lo voy a hacer ahora? Este es el 101.
Ya, entonces 101. Ya, seguimos con la numeración. Entonces ahora tenemos que llegar hasta otro número. Hasta otro número redondo.
110. Para terminar, sí, como el. Sí, 110 terminamos.
150, algo así. Ya, perfecto. Nos vimos en dos semanas. En términos, si la gente se está preguntando, si alguien no está escuchando, si este tiempo fue para preparar algún tipo de formato nuevo, la respuesta es no. El formato sigue siendo el mismo. Así que eso, al parecer vamos a seguir simplemente conversando de las noticias más importantes de la semana y qué cosas hemos visto que nos llame la atención. Y después de dos semanas de hiatus, yo no tengo nada interesante que haya visto. En cambio, Don Jonathan tiene una larga lista, larguísima lista de películas que viste de toda época, temática y género, parece, ¿no?
Sí, salpicadito para llegar al número de películas que tenía que ver en el año y no llegué.
¿Ah, esa era tu meta?
Yo dije, es que igual pasó otra cosa. Pasó que terminé los trabajos más urgentes y ahora empecé un trabajo de largo aliento que es, bueno, dentro de un largometraje estoy de director de fotografía. Entonces eso es todos los días ahora. Estoy solo en eso hasta el otro mes. Entonces quedó esa lagunita de dos semanas para descansar, Navidad, Año Nuevo, familia. Y de hecho descansé, hace mucho tiempo que no descansaba. Y aproveché a ver muchas películas. Vi mucho, de hecho me sorprendo de todo lo que vi. Vi casi lo que vi en cuatro meses.
¿En números? ¿Cuánto llegaste al año?
Al año llegué a 88. Poco. Poco es la verdad.
¿Hoy poco?
Muy poco, sí. Pero es que igual hay películas que no anoto, pero aún así no. Bueno, la vez pasada tampoco anoto. Porque hay películas que veo con mi señora. Mi señora siempre ve muchas películas.
¿Cómo se llama? Al azar.
No, pero son siempre las mismas. Entonces no las anoto. El 2022 vi más de 110. 110. Y el. Pero el año pasado vi. El año pasado fue.
El año pasado 110, viste menos de 100.
Yeah. 110. Y este. El año pasado 2023 menos de 80. 80. Y el 2022 110. Igual es poco. Debería haber más.
Yo este año voy a llevar registro de lo que voy viendo. ¿Tú me contabas que cuál es la mejor app para llevar registro?
O sea, yo uso Letterboxd.
No.
Que es letterboxd.com. Y es como, comillas, una comunidad donde la gente que le gusta el cine hace sus reviews y le pone estrellitas a las películas. Yo lo uso como lista para saber qué vi porque me olvido. De hecho, mis listas no son públicas. Y tú puedes seguir gente, amigos, y ver qué vio y comentar. Y es como eso. Está bueno. A mí me gusta.
A mí me está pasando. Yo no sé si no, a ti. Tú eres un tanque psicológicamente, pero a mí me está pasando que el éxito. Esto son cosas de sensación. El éxito de A24 ha generado como esta ola de películas como oscura, no sé si es mi imaginación o es realmente así, no he sacado los números. Y justo estoy en un momento como, no sé si será el verano, las vacaciones, la Navidad, que estoy buscando como otro tipo de películas. Estoy buscando como películas más amenas, como comedias, cosas así, buenas películas de acción, y no hay. Todo lo que veo es, todos los trailers son estos típicos trailers de él pensaba que iba a pasar un verano tranquilo y giro oscuro. O él se veía como una persona normal y en realidad era esto. Hay como muchas de esas películas como, no oscuras, pero no sé si me entiendes, tipo A24. Mm. Yeah. Y entonces salen películas y no me llaman la atención. Creo que en algún momento las voy a terminar viendo, pero no por lo pronto. como que estoy con el calendario cinematográfico cambiado, ¿no? Porque en Estados Unidos ya terminó la temporada de Blockbuster. O sea, las películas entretenidas de acción, comedias, animación, ya terminaron. Y ahora le están dando como caja al... Se acerca el periodo de premios.
Sí.
Le están dando como al cine independiente, artístico, dramático. ¿Escuchaste? Esto te la estoy lanzando así de sorpresa porque nos lo comentamos en la reunión de pauta. La Roca dio una entrevista.
Yeah.
La Roca, el luchador, y dijo uh-huh. que va a empezar a centrarse en papeles más dramáticos.
Ah, algo escuché, sí. Como actuar.
Ahora no sé qué tipo de papel dramático podría hacer alguien de sus características físicas.
Mm.
Así como el pobre oficinista que tiene depresión.
No, pero esas películas de luchadores que su vida es una mugre.
Ya la contaron esa película. Bueno, entonces, claro, me pasa eso, que no he visto mucho cine porque no necesito como cosas coloridas, que me den energía, y están saliendo todo lo contrario.
Pero bueno, anda a ver a Aquaman, al cine.
Oye, salió Aquaman y si bien... No, fue un fracaso, sí, fue un fracaso. Económicamente es un fracaso, pero tampoco es un... No es terrible, pero no le importó a nadie. Es como... Lo comentábamos en el episodio 100, ¿no? Donde tuvimos invitado a Don Julio. Que pareciera que se cerró el capítulo de... ¿Cuánto duró? ¿Tres décadas? ¿Dos décadas? ¿Dos décadas y media? ¿El dominio del género de superhéroes?
Sí, o sea, desde que salió Iron Man o desde que salió Spider-Man o Batman. ¿Le cuentas
no,
Batman?
No, Batman no. No, Batman. ¿O es Spider-Man la original? No, tendría que ser Iron Man. Tendrían que ser Iron Man.
Iron Man.
Ya, pero dos décadas y media que ha durado oficialmente, le ponemos fecha, ¿no? Oficialmente el dominio de el cine de superhéroes, y al parecer 2023 fue su... No sé si su tumba, porque va a seguir. Los géneros no desaparecen, simplemente decaen y luego vuelven a nacer. Pero a Aquaman le fue mediocre para abajo, y en Marvel, a Marvel le fue mal. O sea, las dos grandes maquinarias de superhéroes fallaron al cierre del 2023. ¿Qué opina, Don Jordan? ¿Feliz de que el cine de superhéroes se va?
Sí, yo igual estaba aburrido ya. Ya aburre, sí. Y, o sea, uno decide si verla o no, pero el tema es que tú vas al cine y siempre había una.
Es que roban la atención, po. Sí. Roban. Bueno, y oficialmente, no sé si oficialmente, porque lo estoy viendo en la página IMDb, pero digamos oficialmente. A ver, película con mayor box office del año 2023, Don Jordan.
Barbie o Oppenheimer, una de esas dos de esas, ¿no?
Barbie número uno. Número tres, Oppenheimer. A ver, número dos.
Ay, no sé.
Película que la rompió este año. Creo que la fuiste a ver al cine.
¿Duna? No,
¿cómo va a ser Duna? La película Super Mario.
Ah, Super Mario, obvio, sí.
Así que súper bien. El número 1, 2 y 3 son Barbie, una película que a ti no te gustó, pero es para un público específico. Super Mario, otro público específico distinto. Oppenheimer, un tercer tipo de público específico. O sea, el 1, 2 y 3 ya no son superhéroes solamente, sino que son tres películas para distintas personas, en distintos momentos de su vida, con distintos niveles de visual, distintos directores. Eso... quizá un punto para arriba para el 2023. Sorpresas, le fue súper bien a La Sirenita.
¿En serio?
¿Fuiste a ver La Sirenita?
No la fui a ver.
¿Por qué no quisiste llevar a tu hija a ver La Sirenita?
No, mi hija más chica no la quiere ver, yo le pregunté.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
No le gusta La Sirenita, no más. Le gusta
¿La animación tampoco?
No sé.
¿No le gustan las otras especies? Cuando juega juegos de rol, elige puros humanos.
Sí, no elige
trigo. No elige elfos ni trabajo. Ni... Ya, bueno. Eso con el 2023. Entonces, ¿qué otra noticia era? Ah, mañana. Mañana nos pilló sorpresa que mañana es los Globos de Oro.
Sí, Globos de Oro que recordemos que iban a baja lo... Bueno, sí, iban a baja los Globos de Oro. ¿Te acuerdas que antes eran transmisiones, grandes cosas? Después con pandemia se cortó un poco. Después se cortó por denuncias de... ¿cómo se llama? Medio racismo. Medio funado los Globos de Oro. Y al final se vendieron a una empresa de estas que tiene muchas revistas a nivel del mundo internacionales. Y ahora es otra ceremonia. No es porque eso era parte de una especie de sociedad de prensa extranjera especializada, una cosa así, eran los Globos de Oro, ¿cierto?
Sí.
Ya, y ahora depende de una marca privada. Compró la ceremonia y se va a transmitir por HBO Max mañana. Estamos grabando esto un sábado. Nada, de ahí nos dimos cuenta de que hemos visto pocas cosas.
No, o sea, lo, no mismo, sé que... lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre que este año, no, este año se notó más, sí. De que al final los Globos de Oro nos sirven a nosotros para ver qué películas nos faltan por ver, ¿no? Sí. Pero primera vez, yo de las seis dramas, ya yo te las voy mencionando y tú me dices cuál viste y cuál no.
No.
Anatomía de una caída.
No.
Ya, perfecto. Asesinos de Killers of the Flower Moons.
No. Pero por lo menos sé cuál es.
Maestro.
Maestro no, está en Netflix para ver. He escuchado que no están buenas.
Oppenheimer.
Oppenheimer no. No la pude ver. No.
Vidas pasadas, Past Life.
Tampoco.
Y La zona de interés.
Tampoco.
Ya, no has visto ninguna de las seis nominadas a Globos de Oro para Mejor Película Drama. Yo tampoco. No. Muy bien. Entonces tenemos tarea. Ya, de aquí sí. A la otra semana, para el capítulo 102. ¿Cómo no veremos la mitad? No, mira, un poco esta lista representa lo que te comentaba hace unos segundos, ¿no? Son todas películas que parecen complejas, parecen densas, parecen oscuras. Como que hay que tener cierta energía para sentarte a ver, al parecer, alguna de estas películas. Que deben ser buenas, yo creo que deben ser buenas, pero no necesariamente fáciles de procesar. Incluyendo Killers of the Flower Moon, que dura, tiene 200 minutos de duración. O sea, más de 3 horas. Sentarte a ver una película de más de 3 horas es... no, es mucho, para mí es mucho. ¿Tú la vas a intentar ver?
Yo creo que sí, sí. Sí, estará disponible en Apple.
No te noto convencido de...
Estaba viendo dónde podría estar en stream. Sí.
Claro, en stream tiene la ventaja de que, claro, estás en tu casa, paras la película, te vas a preparar un café. Si alguien nos está escuchando y nos puede escribir comentarios o mandar correos sobre su experiencia, ¿les gusta esas películas de tanta duración? ¿Prefieren los típicos 90 minutos? ¿Les molesta que sean más de 2 horas y media? Para mí es una de las razones que he dejado de ir al cine. O sea, ir al cine, estar sentado en una butaca de cine más de 2 horas, mi cuerpo ya no está para eso. Ya no soy el niño joven de antes.
Tu cuerpo pide salsa.
Ya, tengo que moverme, tengo que empezar como a moverme. Y si el cine está lleno, moverme significa molestar al de al lado. Es todo un tema ahí bien, bien complejo.
Ah, no, a mí me gusta ir al cine a ver esas películas largas.
No.
Como Duna, que las disfruté mucho. Y mi señora no, y estaba al lado mío.
Claro, ¿viste? Entonces, ¿qué? De las seis, la que más me interesa, es Zona de Interés, que... quiero verificar si es... Sí, perfecto. No sé si lo ubicas. Es una película sobre el comandante en jefe a cargo del centro de tortura de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la película
es... Una película llena de color y esperanza.
Sí, de hecho sí, porque la película es sobre su familia. Él vive al lado de Auschwitz. pero vive como en una pequeña mansión, como en un palacete, con muros altos para aislar a su familia de lo que está pasando al lado. Entonces toda la película sucede sin escapar ese palacete. Entonces nos muestran la vida de su señora, sus hijos y la vida de él cuando un poquito cuando vuelve de la pega, ¿no? Así como cómo es la vida de este comandante que intentó proteger a su familia de la crueldad de su propio trabajo, ¿no? Entonces es una película que no te va a mostrar directamente lo que pasó en Auschwitz, sino este otro lado, como más humano, pero al mismo tiempo más interesante. Y por eso me interesa mucho, porque no... O sea, ya tuvimos La lista de Schindler, por ejemplo, y ya tuvimos otras películas que suceden dentro de centros de campos de concentración.
Este, La vida es bella.
La vida es bella. Esta es como otra mirada. Esa es la que más me interesa seguramente de las seis. ¿Alguna de las seis que le tengas como ganas? Así como que si pudieras verla hoy, si tuvieras tiempo para verla hoy, ¿la verías hoy?
Bueno, Killer of the Flower Moon, de verdad. Sí, quiero verla.
Esa es tu... Y la que sospechas que no te tinca es Maestro.
Maestro me tinca que es mala, sí.
¿Y por qué? ¿Qué viste?
Porque el director es un actor.
No, eso es... No, discriminación. Todo racismo. Qué discriminador. Ah, sí, pues Bradley Cooper.
Sí.
Pero no lo protagoniza, sí.
Igual la que protagoniza. Descansa mi casa.
No. ¿En serio? Oye, sí. Ya, ok, ya. Sí, te apaño un poquito.
Pues.
En un lado más interesante para mí está Mejor Musical o Comedia.
Ya.
A ver, mismo ejercicio. Está Air, la película de Nike y Jordan. Uh-huh. ¿La viste?
No. No, bien, no he visto ninguna. No he visto ninguna.
Sí, se ha visto. Está Barbie, está Barbie.
Ah, Barbie,
está,
sí.
Está Air, está Barbie, está American Fiction, está The Holdovers, que yo la vi, muy buena.
Ah,
está
cierto, sí.
May December, que parece muy interesante, porque está protagonizada por Natalie Portman y... se me olvidó el nombre. De la... Julian Moore, que en mi mente es Clarice. Yo cuando veo a Julian Moore, sí. Es Clarice. Y hay una película que me pasó un poquito bajo la cuerda, pero ahora la he visto y quiero verla derechamente. Y para mí, en este capítulo, aunque no la he visto, es mi recomendación. Así como vayan a verla y díganos qué opinan. Es Poor Things.
Poor Things, sí.
¿No sé, ¿lo ubicas?
Sí, lo ubico. ¿Pero te gustará a ti? Es medio artística la película.
No, pero está dirigida por...
Lanthimos.
Sí, que
sí,
hizo sí. La favorita, que la vimos hace poco con mi compañera de sillón y nos gustó mucho.
Matando al cielo sagrado.
Matando al cielo sagrado, The Lobster. Sí,
el corto que te recomendé la otra vez, Mimic, no Mimic, sé. Algo así.
Ese no lo... No, lo tengo, pero no lo vi. Claro, o sea, no es artística en el sentido... Cuando dices artística, ¿a qué te refieres? En mi mente es como un musical cuando dices artístico.
No, artístico es que no... Situaciones o secuencias que ocurren en la película son más oníricas. Son como más de sueño que algo que pasaría de verdad. ¿Cachai?
Pero La favorita no es así.
No, La favorita no es así.
¿Viste? Pero no, en general, sí, entiendo tu punto. Pero yo no creo que es onírica. Es como... Un poquito surrealista más que onírica, ¿no?
O ¿qué realismo puede ser? Mágico.
Sí, pero realismo mágico como... No mágico, mágico, así como punto intermedio. No, sí, te entiendo. Pero no, pero el director, lo que pasa es que no es pretencioso, o no lo encuentro pretencioso. No sé si te pasa. Cuando es como surrealismo mágico sobre la escala, así como miren lo interesante que es, qué significa, no sé, pero es interesante, me molesta un poco. Pero creo que este director logra como aterrizar, por ejemplo, la favorita, que es la última que vi, la última que me acuerdo, tiene temáticas que son reconocibles, ¿no? Más allá de lo que cinematográficamente cómo está filmada y cómo se muestra. No sé, yo le recomiendo. Tú no la has visto, ¿cierto?
No la he visto, no tengo que ver.
Ya, bueno, me das tu review para la próxima semana. Bueno, entonces este año no vamos a hacer la apuesta de quién gana lo vamos a hacer para los Oscars, ¿no? Lo hicimos el año pasado.
No,
estamos empatando, creo que la última vez empatamos.
La empatamos, creo, sí.
No estamos asimilando entre los dos mucho.
No, Globos de Oro no, porque aparte son un montón. Es como mejor serie de drama, mejor serie que alguien baila, mejor serie que alguien se ríe.
Mejor serie que alguien baila.
No sé, musical o comedia.
Oye, sí. en animada todavía no veo The Boy and the Heron. ¿Heron se llama? Heron.
Sí, el niño y la garza. De
la garza. ¿Tú ya la has pillado?
No, estaba en el cine la otra vez. No sé si todavía está en el cine. Recién estrenada, la semana pasada ya no está, parece.
Fuck. The Witch tampoco la he visto. Witch de Disney, la de Disney, el deseo.
Ah, Witch. Es igual, está, se estrenó ahora el 4 de enero, se estrenó. ¿Y qué otra hay?
Spider-Man, la segunda Spider-Man de Spider-Verse. Super Mario.
Muy buena. Muy buena, lo malo es que una estafa porque no termina.
Elemental y Suzume.
Ay, Suzume no la he visto. Y está para ver ahí en Crunchyroll.
A mí me gustó Suzume. Y como lo hemos comentado, a mí me está gustando más el estilo de la línea de Suzume que la línea de ay, ¿cómo se llama? De Studio Ghibli. Studio Ghibli, con todo respeto, no me esa, claro, no es igual, las dos igual son igual de mágicas y todas, pero Suzume me está gustando más.
Yeah.
Esa línea, como de películas más, un poco más modernas, un poco más actuales, un poco más ubicadas en las problemáticas, sin tanta mitología, sin tanta. Pero bueno, habrá que ver The Boy en La Garza, dijiste, ¿no? ¿Qué era?
Sí, el niño de La Garza.
El niño de La Garza.
Sí, y esta pelea, bueno, Super Mario. Super Mario no es una buena película animada. Está ahí porque, o sea, la rompió en taquilla, ¿no?
Super Mario es un blockbuster. Es como.
No, pero como aún si estuviera... así. Sí, pero aún así la historia no.
No, por eso es como que estuviera Rápido y Furioso en mejor.
Por eso no debería estar.
Película. No, o sea, no sé si no debería estar. Cumple otra función. Es como una hamburguesa.
Debería estar en mejor película drama, no debería estar Rápido y Furioso 10.
Claro, pero eso tiene que ver con que ellos. Lo hemos conversado varias veces, ¿no? Que quizá ya es momento de eliminar la categoría de mejor película animada, a menos que la transformen, que sería transformarla en otra cosa, que fuera un premio a la animación, al aspecto técnico.
Sí.
Y yo creo que ahí está la confusión, ¿no? O sea, si el premio es mejor uso de la tecnología de animación, Super Mario sí pertenece.
Mira, es que hay uno que es mejor logro cinematográfico y de taquilla. Y ahí está Super Mario, y ahí está bien.
Sí, no sé, pero como digo, tú cuando tú evalúas las películas de animación, tú, Jonathan Barría, la estás evaluando como si fuera una película normal.
Claro, es que es la historia más cómo está animada.
Pero cómo está animada en términos de cómo está contada. Para ti la animación es como dirección.
Claro, pero la animación es, además es como el arte, ¿cachai? Por ejemplo, Spider-Man es increíble.
Por eso,
hay una escena donde están hablando y hay un drama y las paredes empiezan a llorar como si fuesen ¿cómo se llama esta? Témperas, ¿cachai? Acuarelas.
Sí, ¿verdad?
Es increíble. Y eso pasa de fondo y no todos se dan cuenta, pero es increíble.
Tú estás aplicando los mismos criterios que aplicas en una película live action de drama. ¿Vo? Dirección, producción, arte. Pero lo estás aplicando a animación. Claro, yo estoy de acuerdo contigo, pero para eso habría que sacar esta categoría de animación y hacer competir derechamente Spider-Man Across the Universe con Barbie, por ejemplo.
Claro.
Y dejar de suponer que porque una está hecha con pintura o con arte digital es, entre comillas, como inferior o distinta. En el fondo la historia es la misma. Y ahí sí estoy de acuerdo que Super Mario no pertenece a eso. Super Mario no puedo comparar Super Mario con Barbie, por ejemplo. Pero sí puedo comparar Suzume y Spider-Man Across the Universe con Barbie. Ya, pero escapemos de los Globos de Oro, que simplemente avisamos que, bueno, para cuando salga este capítulo los Globos de Oro ya fueron. Pero para la gente que le gusta estos premios, úselo más como referencia para ver qué puede ver en el verano, en vacaciones, los próximos meses. Ya, siempre a uno se le escapa buenas películas y los Globos de Oro, los Oscars, estos premios internacionales sirven para decir, hey, Que no se te olvide ver esta, o no te pierdas de ver. Mm.
Sí, sí, sí.
Dale, no. Yo, mira, yo estas dos semanas, así rápido y conciso, me puse al día con Jujutsu Kaisen.
Mejor serie de animación. ¿No? ¿Termina ahí?
No termina. ¿Cómo
o sea, ahí? Esta temporada termina con esa palmada y que sale un monstruo atrás. ¿Es ahí termina?
Sí, oh. Sí.
¿Ya?
La siguiente temporada es... hay que aguantarlo un poquito, es buena, pero es un cambio de tono, ¿ya? Ya le avisaron ya lo que era. Están siguiendo el cómic casi uno a uno. Entonces la siguiente temporada, que ojalá no tengamos que esperar tanto.
El manga y la boca te queda ahí mismo.
Se viene el un poco un relajo, ¿no? Como que no... Esta temporada fue como bien tensa, fue bien emocional. Bueno, la que viene no tanto. La que viene es un poco más así como, ya, ¿sabes qué? Disfrutemos un poquito. Y luego vuelve a retomar. Es como una no, una sí. Es bien interesante lo que está haciendo. En el mundo del manga, está avanzando, ya está en su recta. Ahora sí, está en el último. En la última sección. Oye, eso cuando subes al Paine, ¿tiene nombre la sección o no? ¿Cuál es la última? Para llegar a las bases.
¿Cómo sección? ¿Sendero?
¿Siempre tienen nombre?
Los senderos, sí. Sendero base torre.
Ah, ya, por eso, ¿cuál es la última sección?
Las bases. Ay, es que es difícil porque se va a hacer para los dos lados, Pancho, me mete en problemas.
Ya, pero ¿cómo?
Ya, la
¿cómo
morrena. No, bueno. Cuando va a base torre, la última parte es la morrena.
Ya. Academia de Héroes.
¿Ya? ¿Boku no Hero? Magiro Academy.
Está en su sección final, morrena? Por fin. Por fin. Ya. Se va a acabar. Va a terminar.
Muy bien.
Este año termina.
Nada más.
Le debe quedar. No, igual la puede alargar. Ya, pero está terminando. Para los fans de Boku no Hero, Academia de Héroes, el manga debería terminar este año. Seguramente a mitad de año. Pero ya se están resolviendo cosas importantes. Y lo último que voy a comentar en términos de cosas que no son de cine, pero algo bien, bien de cultura ñoña, cultura general. ¿Tú conoces? ¿Te suena el nombre Robert Kirkman?
Me suena, pero no sé dónde. ¿Ya?
Ya, Robert Kirkman es el autor de Invincible.
Ah, ya, sí.
Que está en un hiatus. No sé cuándo vuelve. ¿Estás viendo Invincible, no?
No lo estoy viendo.
Ah, pero ¿de dónde andan? ¿Por qué te resistes a...? ¿Cuál es tu problema con...?
Tendría que pagar. No quiero más stream.
Ya. O sea, ¿no estás pagando? ¿Cuál es el que...? ¿Ese no estás pagando? ¿Estás pagando Paramount? ¿Y no estás pagando...?
Tengo Disney, Star, Netflix, HBO y... Esos.
Bueno, Robert Kirkman, que es el creador de Invincible y el creador de Walking Dead, entonces tiene una fuerte vinculación ya al día de hoy con las producciones estadounidenses de cine y televisión. Este mes, este último mes, publicó un nuevo universo de cómic, muy interesante. Resulta que él pertenece a una cadena de cómics que se llama Image.
Yeah.
Que son los que hicieron Spawn.
Ah.
¿Ya? El primer gran cómic de Image Comics fue Spawn. Y después empezó a sacar otra, incluyendo Walking Dead, ya Invincible. Bueno, resulta que el año pasado Image negoció con Hasbro la adquisición de los derechos de los Transformers y G.I. Joe. Yeah. Entonces, los Transformers y G.I. Joe siempre han tenido cómics. Pero siempre, cada cierta cantidad de tiempo, los cambian de compañía.
Yeah.
La última que la tenía era una que se llama IDW, que hizo un muy buen trabajo con G.I. Joe y no muy buen trabajo con Transformers. Bueno, se acabó el contrato y ahora Image le dijo a Hasbro, oye, te compro lo... o negociamos. Y Hasbro dijo, ya. Y le pasaron el poder creativo a Kirkman. Entonces, ¿qué es lo que hizo Kirkman? Que nadie se lo esperaba. Y que por lo menos en el mundo de los cómics generó mucha expectativa y mucho éxito este último mes, es que metió en el mismo universo a los Transformers y a G.I. Joe.
Ah,
y el,
bueno.
El universo se llama Energon. Porque te acuerdas que la energía... ¿Tú viste alguna vez Transformers, no?
Sí.
La energía que buscaban los Transformers era Energon. Esos cubitos que brillaban. Bueno, así se llama el universo. Y me puse a leerlo, po. Y claro, te vuelven a recontar el inicio de los Transformers. Actualizado en términos de diálogo, de acción. Y en un momento, en el número como 2 o 3 de los Transformers, los humanos por fin responden. Mandan como a una fuerza militar a atacar a estos robots. Los robots los hacen bolsa. Y uno de los pocos humanos que sobrevive es el protagonista de G.I. Joe. Se llama Duke.
Yeah.
Entonces, a partir de ese capítulo, luego salió el número 1 de Duke y el otro mes sale el número 1 del Comandante Cobra. Pero el tema es que ahora en Estados Unidos los cómics están unificando a los Transformers y a los G.I. Joe, y lo comento porque primero, como cultura nerd, es como súper interesante y está súper bien escrito, pero además porque por los contactos que tiene Kirkman, esto puede significar que estemos a puertas de recibir una, no inmediatamente, pero a mediano o corto plazo, o mediano o largo plazo, una nueva serie de Transformers o de G.I. Joe. Que es, creo que en términos de animación no hemos tenido nada de G.I. Joe, ¿no? ¿Tú eras fan de G.I. Joe? ¿O te molestaban los gringos por ser argentino?
No, yo nunca he visto G.I. Joe.
¿Nunca? ¿Ni siquiera viste la original?
No, había un videojuego en la sala de videojuegos que iba a jugar y no lo jugaba tampoco.
¿Por ser argentino?
No sé.
¿Colgate?
Nunca me llamó la atención.
¿Colgate? Ah, ya. ¿Y las películas, las modernas?
Ah, tampoco las vi, no.
Ah, ya está. Estamos viendo ahí una línea. Ahí. Bueno, ya no te voy a pedir que expliques el... Ya, pero... ¿podría esto significar que volvemos a recibir una serie de animación más madura, más seria de G.I. Joe y sus eternos enemigos Cobra? En términos de Transformers, siempre ha habido alguna serie de Transformers. ¿Viste alguna de las modernas? ¿Te acuerdas que habían unas 3D? No sé si alguna vez las viste.
Sí, las vi. Una que eran dinosaurios también las vi.
Sí. Ah, ya, pero no noto en tu tono que no hay mucho cariño...
En las Transformers, no, sabes que no, tampoco, o sea, he visto las películas, pero no.
¿Nunca quisiste tener Transformers?
No, ni disfrazarme de Transformers tampoco.
¿Disfrazarte de Transformers?
Como esos niñitos que con cajas de cartón hacen un Transformer, muy bueno.
Ah, pero que es súper fácil, yo tuve uno de esos, po. Porque sí. Era súper fácil, porque era una caja, y tú pintabas la caja, ¿no? Claro, que después no te podías mover. Pero no sé si tengo fotos, porque en esa época creo que mi familia no tenía ni cámara fotográfica. Pero yo recuerdo haber tenido un disfraz de Transformers y que eran 6 cajas de distintos tamaños que se anexaban a mi cuerpo, pero impedían que me moviera. Pero bueno, lo quería comentar nomás, porque algo interesante que está pasando, vinculado a uno de los apellidos más dominantes en términos creativos del mundo nerd de los últimos años, y que podría significar que a mediano o largo plazo recibamos una nueva serie de, ojalá, de los Transformers clásicos, porque un poco las películas modernas echaron a perder esa idea, ¿no? Los volvieron muy digitales. En cambio, el cómic que él está creando tiene los modelos. Optimus Prime es un robot rojo que se transforma en el camión rojito. Es como esa mezcla entre vintage, nostalgia y diseños modernos. Y está bastante bueno. Está bastante violento también. El cómic es como para... Hay una escena donde le lastiman el brazo a Optimus y él se lo arranca para usarlo como arma en contra de los Decepticons. Entonces igual es como otro tono. No es como... ¿Tú te acuerdas las series antiguas que eran todos los disparos nunca llegaban a nadie? ¿Eran todos soldados del Imperio de Star Wars que siempre fallan?
No me acuerdo. No,
cuando mirás así los G.I. Joe, dibujitos de acción, nunca los disparos lastimaban a nadie. Siempre con piu, piu, y siempre pasaban por arriba, nada explotaba, no había sangre. Bueno, eso ya lo está cambiando Kirkman. Pero eso quería comentar. Ahora te dejo a ti para tus reviews. Comience nomás, don Jonathan. ¿Cuántas cosas interesantes viste en los primeros 6 días de 2024?
Oh, y un montón. Pero seleccionamos. Vamos a partir con un documental que se llama Isla Alien. Documental chileno. está disponible en Netflix y tuvo, bueno, estuvo estreno en cine, estuvo aquí en Sala Estrella. Ya, ¿de qué se trata Isla Alien? Allá por los años de dictadura de Chile, empezó a ¿cómo se llama? A haber un rumor de que existía una isla cerca de Chiloé, donde habitaban unas personas muy blancas, altas, de pelos rubios, ojos claros, que invitaban a la gente a que vayan a pasar un tiempo con ellos, y ellos tenían tecnología avanzada y los podían curar de enfermedades, qué sé yo. El documental trata eso, entrevistando a personas, radioaficionados, que tuvieron contacto con supuestamente gente que vivía en esta isla a través de la radio. Y de cómo ellos fueron invitados a llegar a la isla y el misterio que existía ahí. La isla se intentó buscar varias veces, nunca se encontró, etc. Se llamaba Isla Friendship, no sé si lo dije. De eso trata el documental. El documental está, bueno, primero está en base a los relatos de estas personas que de diferentes localidades, a través de la radio, tenían contacto. Y también coloca otro personaje que supuestamente era el que hacía los traslados a la isla. Y en eso va ¿cómo se llama? El documental. A mí, yo escuché hace muy poco lo de la isla Friendship, en realidad. Yo, como vivía en Argentina, no crecí con esa historia. Y en lo personal, a mí no me pegó tanto el documental. De hecho, no me gustó, de hecho. Pero después, hablando con algunos colegas de aquí de Punta Arena, que les encantó y qué sé yo, bla, bla, bla. Pero claro, entonces, a la conclusión que llegué es que como yo no viví en esa época acá, o sea, obviamente no, porque no estaba bien nacido, creo. Pero no crecí con eso de la isla Friendship y qué sé yo, bla, bla, bla. Y aparte que aparecen otros personajes, que había un programa de ovnis aquí en la televisión abierta también. Creo que es Bañado, el apellido del...
Sí, del periodista. Correcto.
Igual aparece. Y claro, tal vez que por eso, por esa... ¿Cómo se llama? Con esa parte cultural de la historia chilena que yo no viví, tal vez por eso no me pega tanto el documental. Porque para mí, desde el minuto uno te das cuenta que lo están engañando a los radios.
No es bueno entonces, ¿no?
A mí capaz que funciona solamente aquí en Chile.
No, pero si fuera así, no funciona. O sea, no es bueno, po. Lo hemos conversado varias veces,
pero acá.
¿No? Sí, pero ese no es el trabajo de un documental, po. Lo hemos comentado varias veces. Lo recuerdo mucho cuando lo mencionamos con la película esta el año pasado, la película argentina. Que no es un documental, pero cuenta una historia real. ¿Cómo se llama?
1985.
Lo comentamos en ese caso, ¿no? Que si bien un documental o una película puede contar una historia local, parte de la calidad de contar la historia es atrapar a sea quien sea que la está escuchando, ¿no? Y yo recuerdo que esa vez lo comentábamos, que tú decías que esa película hacía un muy buen trabajo durante los primeros minutos explicarte dónde te estás ubicando. O sea, sin saber nada de lo que... Aunque tú no supieras dónde está Argentina en un mapa... Esa película hacía un muy buen trabajo en llamar tu atención, en generar simpatía, en generar empatía. Y eso es parte de la calidad del tema. O sea, que alguien te cueste... Es como que yo te cuente una historia que solamente tiene sentido para mi familia. Y yo te diga, no, pero la historia es buena, lo que pasa es que tú no eres un Torres. No, la historia no es buena. Y como dices tú... O sea, primero ya no la voy a ver porque ya me quitaste todas las ganas de verla. Pero... Yo si a mí no me llama la atención tampoco la temática ovni, no sé si, entonces al final hicieron como un documental super niche, así como para el tipo que vio esos capítulos.
No, lo que pasa es que, mira, yo de hecho a mí, cuando chico, a mí me obsesionaba el tema del ovni. De hecho, Expedientes Secretos X, yo me la he mirado mil veces. pero claro, lo que hace el documental es plantearte, oye, esto parte con que unos marinos ven una luz, y ahí es como bien interesante, ¿cachai? Está el testimonio de los marinos que ven la luz. Pero después, cuando ya se basa en los testimonios de las personas, estos radioaficionados, el documental lo que quiere hacer es eso, es como decirte, oye, ¿esto es verdad o no? Y te muestra otra cosa. ¿Y esto será verdad o no? ¿Cachai?
Pero nunca te hace dudar.
Claro, pero como yo no, como te digo, yo no estoy empapado de ese momento histórico de la televisión chilena cuando crecí, para mí es muy dudoso todo. Claro. De hecho, es al minuto 10, para mí es muy real de que todo lo que están diciendo va a tener ese giro de que no es real. Porque, claro. Que es muy fácil. No, a mí no me cabe en la cabeza que tú estés hablando con radio con alguien y que te invite y te diga, oye, en esta isla pasan cosas, ¿cuándo van a venir? ¿Quién hace eso? Porque te...
No, no, la por media, eso, pero medio cuento nunca, nunca te sumerge en...
No hay nada que me haga sumergirme en la duda, ¿cachai? Para mí, obviamente, está mal todo lo que están diciendo. Porque...
Cada vez es la duda de las personas que vivieron el proceso, entonces terminas claro. Dudando de las personas.
Claro, y después está ese tema, oye, y si este tipo que decía que llevaba a la gente a la isla en realidad los hacía desaparecer nomás, ¿cachai? Porque era parte del gobierno, no sé, ¿cachai? Como ese tipo de teoría, pero de nuevo, como yo no estuve aquí, a mí no me pega el documental, ¿cachai? Habría que hablar capaz con otra persona, voy a preguntar si es que alguien de afuera la vio.
No, yo confío en tu criterio, porque además te gustan los documentales, ¿no? Tú eres un tipo sí, que bueno, consume con documentales.
Y el documental está, bueno, en blanco y negro. Y otra cosa que a mí no me gustó, el recurso de usar recursos que no son de aquí. Por ejemplo, no sé, la persona está hablando y dice, bueno, ya escuchamos por radio. Y meten una imagen comprada de las típicas películas de Estados Unidos cuando un general está hablando por la radio, ¿cachai? Entonces, todo ese recurso de usar recursos que no son chilenos, ¿cachai? Que son de películas de extranjeras, para pues, meter todo este tema del alien y de las películas de terror de alien. Yo creo que esa es la...
También rompe un poco la...
Claro, y después tienen otro recurso que dicen, bueno, y me contaron que el marino vio... Entonces hay un actor que uno se da cuenta, y a propósito, que es un actor en fondo negro. Se nota que está vestido de marino y como que actúa la secuencia, ¿cachai? Ese recurso está bien, pero de nuevo, a mí lucha con el otro recurso, ¿cachai? Que es traer imágenes de archivo de Estados Unidos, que nada que ver, ¿cachai? No sé. A mí no me gustó tanto, la verdad. Pero después me junté con, hace poquito, como estamos grabando, con otros dos colegas que igual miran harto cine y qué sé yo, y a ellos les encantó, ¿cachai? Pero yo creo que esa es la... Como yo no estuve aquí, no sé, capaz que no me pega tanto. Por una cuestión cultural, capaz. Eso.
Mira, yo para... Bueno, hay gente que no le gustó tampoco, pero... Para hacer la comparación, yo hace... tiempo, creo que te lo comenté. Hay un documental, no sé si sigue en Netflix, sobre la gente que cree que el planeta es plano.
Ya, sí.
Y si viene el final... Bueno, voy a hacer spoilers. Vayan a verlo. Es absurdo. O sea, obviamente el planeta no es plano. Pero el documental hace tan bien el trabajo de que tú empatices con los tipos. Que en algún momento, no es que tú creas que el planeta es plano, pero en algún momento como que no puedes evitar pensar así como, pucha.
La posibilidad.
Y si hubiera... No, claro, si hubiera una salida intermedia, así como... Podemos dejar a todos felices. Obviamente no, tú sabes que... Claro, tú... Para el documental y tú dices, no, obviamente, pero está narrativamente, te logras encantarte un poquito con estas personas porque te das cuenta que no hay nada malo detrás, ¿no? Es como una confusión, una ignorancia. Entonces ese documental, spoiler, ese documental termina con los mismos tipos, los que creen que el planeta es plano, haciendo un experimento para demostrar que es plano y el experimento falla. Y ahí termina el documental. El documental termina así como... ¿Y qué pasó? Y tú ves en la cara del tipo que así como, no, falló. Y además es que lo están grabando, ¿no? Y funciona porque no... Yo no conozco a ese tipo y la teoría es estúpida y etcétera, etcétera. Pero durante 90 minutos me mantuvo así como atrapado. Por lo que tú me comentas, esta no lo logra tanto. O hay distintas cosas que te van sacando como del... Lo único que se me ocurre, que quizás habría que preguntar con los creadores, quizás estaban intentando hacer tributo o jugar con esas ideas de estos antiguos programas. No sé si había en Argentina, ¿no? Esos antiguos programas de ovnis o de tipo misterios sin resolver. Que usaban todas estas cosas que tú dices, ¿no? Que usaban imágenes de archivo o personas actuando. Yo me acuerdo que siempre hacían eso de... No me acuerdo si Mea Culpa lo hacía. Que cuando contaban historias de asesinato, como que hacían muy malas simulaciones de cómo hubiera sido el asesinato. Porque el tipo... Quizás estaban jugando con esa idea, ¿no? No sé si eso habría que conversarlo con los creadores. Pero a ti no te enganchó. Isla Alien no te enganchó. Bueno. Además, que es tan difícil... O sea, hoy día estoy leyendo un artículo que habla que igual es un mito. Ya, pero hoy día... O sea, ¿no podemos mandar un dron a la isla? O sea, ¿cómo se sostienen estas mitologías el 2023? O sea, si alguien me dice, oye, hay una isla...
No, es que Google Earth, viejo.
No, por eso, entonces no... Y si el documental no hace un buen trabajo así como diciéndote... Ay, es que hay una isla a la cual nunca hemos llegado, una cosa así. O hay archipiélagos. De los 1000 archipiélagos que hay en Chile, hay 500 canales que nunca han sido explorados. Una cosa así, que tú sabes que, ya, sí, suena como lógico, suena como que tiene sentido. Pero bueno.
Pero mira, yo ahora me acordé, hay un documento, ¿cómo se llama? Setgaze, creo que se llama. ¿Ya? ¿Lo cachai? Que es un documental bien, ¿cómo se llama?
¿Famoso?
Sí, pero fue de distribución no masiva, ¿cachai? Como que había que buscarlo en esa época. Eso igual era, le añadía...
Sí. Como que estabas viendo algo prohibido.
Y hay una parte donde habla del atentado de Nueva York, ¿cachai?
Sí.
Y te muestra, comillas, pruebas, porque igual es un documental que no tienen... Pero sí hay cosas que te muestran y que podrían ser, ¿cachai? Y te deja prendido. Incluso terminas viendo el documental y cabe la posibilidad, ¿cachai? Te deja ahí... Oye, de verdad podría haber sido un autogolpe, ¿cachai? Por un montón de cosas que se ven... No. La forma en la que explota, que hay imágenes de cómo explota los edificios, y después te pone otras cosas que no salieron en la tele, como por ejemplo que el World Trade Center no eran solamente las dos torres gemelas, sino que un montón de otros edificios. Eran
7 edificios, sí.
Y que los otros edificios caen antes. Es súper raro todo lo que pasa, ¿cachai? Y hay testimonios y qué sé yo. También puede ser todo una interpretación sesgada de la realidad, ¿cachai? Como cuando te muestra, no sé, mira, acá cayó la torre número 1 y si vemos los, ¿cómo se llama? Los cortes en las vigas, en las columnas de metal, que están en perfecto 45 grados, y que eso solo se logra con una carga explosiva calculada, ¿cachai? Todas esas cosas que, como la realidad que te muestra, te deja pensando, oye, podría haber sido realmente, porque después de eso Estados Unidos se va a la guerra, ¿cachai? Y lo mismo que pasa con, no sé, Pearl Harbor, ¿cachai? ¿Por qué toda la flota estaba ahí?
Te dan ganas de ir a buscar información, po.
Claro, y después hay otros documentales que salen después y todavía sigo pensando en ese documental. Hay documentales que he visto en Discovery donde hablan los pilotos y efectivamente ese día tenían un ejercicio militar, ¿cachai? Los pilotos de combate. Y están avisados de que ahí van a pasar cosas, de que ellos solamente se centren en el ejercicio de, ¿cómo se llama? De combate que tenían planeado, ¿cachai? Y era justo ese día, ¿cachai? Hay muchas cosas raras, ¿cachai? Y eso, ese tipo de... Que en el fondo es lo que hace el documental también, el Isla Alien, ¿cachai? Te empieza a plantear dudas, para que tú empieces a tener estas dudas. Pero no, para mí no le basta, ¿cachai? En cambio, en este otro Setgaze... En un momento yo sí pensé por mucho tiempo de que la cosa era demasiado rara, ¿cachai? Es como, ¿cuál es la otra? ¿Viste que hay uno de los aviones que finalmente derriba los aviones de combate? Y encuentran los pasaportes de tipos de Afganistán. Y el avión así destruido. ¿Cómo encuentran los pasaportes, cachai? Sin quemar, ni siquiera nada.
No, sí, o el que golpea al Pentágono, que no calza el tamaño con el daño al Pentágono.
Claro,
no,
todo.
No sería
todo
un avión, sería un misil.
Que son un montón de cosas, pero que si las juntas es demasiada coincidencia, cachai. Te hace dudar harto el documental. A mí eso me gusta.
O sea, te engancha, po. Te engancha.
Claro.
Ha pasado todos estos años y tú todavía te acuerdas de esos detalles del documental. Va a pasar un mes y no te vas a acordar de Islas Alien.
No, creo que no. Perdón.
¿Y a qué más viste?
Perdón. Amigos, vamos por una película de ciencia ficción. Se llama No One Will Save You. Del 2023 debería ser. La vi en una lista de mejores películas de terror del 2023. Por eso la fui a ver. Creo que está disponible en HBO. Si no está en HBO, está en Star Plus. Pero está disponible ahí en streaming. ¿De qué va la película? Un pueblito en Estados Unidos. No sabemos dónde, no importa. Al parecer estamos entre los 1970. Hay una chica que es muy difícil saber qué edad tiene. Sabemos que debe tener entre 18 y 25, una cosa así.
¿Ya está? ¿Eso por la película o porque tú ya golpeaste?
No, por la película. Edad,
ya no reconoces la...
No, no, es para... que la película hace cosas para que nosotros pensemos que es muy chica o que es más grande. ¿Cachai?
Para los que no saben, una vez que te acercas como a los 40 años, tú pierdes tu capacidad de identificar qué edad tienen las personas menores a ti.
Menores de edad, no, Pancho.
Así como, no, alguien te dice así como, oye, ¿qué edad tiene? Y tú, donde tú podrías decir 19, ahora tu rango es como, no sé, entre 17 y 23, así como que ya pierdes tu... los márgenes se amplían. Para mí toda la gente joven es joven, es niños. ¿Te pasa eso, no? ¿Que tú... ¿No te pasa? Porque vos, los compañeros de tu hijo, que ya es adulto, ¿los ves como adultos o los ves como niños?
No los veo como niños, pero tampoco como adultos. Los veo como adolescentes, como lo que son.
No, ahí vamos a hacer un ejercicio con las caras. Entonces, el otro. Me imagino que cuando tú dices que está ambientada en los 80 y los 70 es porque no hay celular.
También, sí.
Ya, ok. O sea, falta la es que creo que va a ser importante para la historia. No hay tecnología de comunicación moderna.
O sea, hay teléfono con disco.
Ya, ok. Perfecto. Sí, continúa. Entonces, una protagonista de edad indeterminada en una década previa a la internet en un pueblo alejado del mundo.
Lleno pueblo, o sea, un pueblito. Donde las casas. Tiene una casa gigante, como una parcela, y tiene que ir en auto a la ciudad. ¿Sí? Pero la ciudad es un pueblito también.
Ya.
¿Sí? Ya, y. Ya, entonces lo que empezamos a. Pasan dos cosas en la película. Primero, al principio ella no habla. Entonces no sabemos por qué. No habla, no emite sonido, está sola, no necesita hablar, ¿cachai? Algo pasa, ella le escribe cartas a una amiga, oye, ojalá hubiese pasado tal cosa. Vemos que tiene un montón de recuerdos. Y después nos vamos dando cuenta que vive sola. ¿Cachai? ¿Por qué vive sola? Después entendemos que su mamá murió. Algo pasa cuando ella baja al pueblo, que la gente no la saluda, ¿cachai? Como que saluda a alguien y la gente le da vuelta la cara. Después pasa una persona y ella se esconde como para que no la vean. Y siempre que hay oportunidad de que ella hable, no habla. ¿Cachai? O no la vemos hablar. Eso es una cosa de la película que al principio te causa mucha curiosidad. ¿Cachai? Ya, y mientras eso pasa, sin nada que lo anticipe, vemos una cámara cenital que ve el techo de su casa y ¡pa! Aparece un alien. ¿Cachai? Y de eso se trata la película. Toda la película es que ella está sola, que va a pedir ayuda, que no le creen, que no habla. Y que después los aliens se toman la ciudad, ¿cachai? Esa es la película. Ahora, yo no sé por qué está en la lista de mejores películas del terror del 2023. No entiendo por qué, porque la verdad que es una película normalita. Así como... Primero, no sé si viste una película que se llama Señales. Que se trata de que una familia está en el campo y aparece un alien. Pero no lo vemos casi nunca al alien, ¿cachai? Vemos muy pocas veces al alien. Le vemos una mano, le vemos un pie. Y ellos tienen como una plantación afuera de trigo, no sé qué. No sé si te acuerdas de esa película. Igual es de.
Sí, sí.
Es de Shyamalan. Pues. Sí. Ya, esa película lo hace mil veces mejor, ¿cachai? Porque tú no ves al alien y de hecho el. cuando ya lo ves y la animación es como media 3D noventera, pero juega tan bien a que nos vemos el alien que te da miedo la película, ¿sí? En eso es súper buenas señales. Y en cambio en esta, ya cuando empezamos a ver los aliens, la película cae, porque la vemos muy rápido, ¿cachai? No nos da, la película no nos da tiempo a dudar que estamos viendo, ¿cachai? Sino que es un alien, ¿cachai? Y después aparecen varios más. Y eso, y la película, ya ahora todos los spoilers del mundo voy a decir, la película la hace muy mal, porque todo eso de que construye al principio, que es ¿por qué no habla esta chica? No lo resolvemos nunca. ¿Cachai?
¿Qué?
Nunca sabemos por qué no habla. O si podía hablar. Entonces ella tiene que hacer un montón de gestos. No me acuerdo cómo se llama la actriz. A ver, lo voy a buscar.
Pero no, espérate. Está. ¿De verdad no se sabe? ¿O tú no te quedaste dormido y te perdiste alguna explicación?
No sabemos por qué ella no habla. A veces, porque como la vimos en inglés y traducida, y abajo el subtitulaje le puso algunas palabras que dice, pero que no se escuchan, ¿cachai? Pero si tú piensas, claro, dijo eso. Pero no sabemos por qué no habla la chica. Y de hecho, capaz que sí habla. Entonces no sabemos si es por el trauma que tuvo, ¿cachai? Bueno, la película termina, ya dije spoiler alert, sorry, pero que ganan los aliens y se toman el pueblo, ¿cachai? Y como que a partir de eso, todo es feliz para ella en el pueblo, ¿cachai? Una chica que estaba por alguna razón alejada de esa sociedad, ahora es parte importante y son todos felices gracias a la intervención de los aliens, ¿cachai? La actriz se llama Caitlin Dever.
Sí, tú no la ubicas. Tiene sí. Cara como típica, pero no es.
Claro. Y ¿qué te iba a decir? Y bueno, me pasa eso con la película, que en ningún momento alcanzas a tener el miedo, porque todo eso que planteé al principio, que podría tener giros y qué sé yo, explicaciones de cosas, al final es solamente los aliens llegan y se quieren tomar al pueblo, y eso es. Así que eso, tampoco me fue bien con esta película.
Sí, ¿por qué estás comentando cosas del primer capítulo del 2024? Y tus primeros dos comentarios son evítenlo, de ser posible.
Es que la vi en una lista de, estaba en la mitad, porque estaba como en el puesto 10, ¿no? Sí, de 20 películas de terror buenas del 2023. Y yo como estaba disponible dije, ya, lo voy a ver al tiro.
¿Ya viste algo, viste algo que te gustara?
Sí, pero tampoco lo voy a decir hoy. Vi otra película, se llama Nowhere, del 2023. Película española. También, terror, thriller. Supuestamente, ¿te acuerdas de una película que se llamaba El Hoyo?
Ya, sí.
Que era un...
Niño. Chico.
No, otra. Esa era Johnny Antejo. La otra, El Hoyo, igual era española y era un...
¿Era española?
Unas personas despiertan en un lugar que no saben lo que es.
Como un piso, ¿no?
Hay pisos y un hoyo en el medio del piso. Y en ese hoyo aparece la comida. Y dependiendo en qué piso estés, te llega más o menos comida.
Sí, sí.
Y cada día cambian los pisos, ¿cachai? Y yo leí que esta española Nowhere era el nuevo El Hoyo de España. Y no, nada que ver.
Ya, pero tampoco te gustó.
Tampoco me gustó.
Ya, explícala rápidamente entonces.
Ya, por alguna razón, en España se están acabando los recursos y están persiguiendo a las mujeres embarazadas y a los niños para llevarlos, nadie sabe a dónde, seguramente a exterminarlos. Entonces, en ese contexto, una pareja joven con la chica embarazada se van a un barco de estos que tienen contenedores como para salirse del país, ¿cachai? Como dentro de un contenedor. Como la gente que se escapa de Cuba, no sé, una cosa así, ¿cachai? Y bueno, y al principio vemos eso, que hay gente que tú le pagas para que te meta dentro de los contenedores, qué sé yo. Ahí como tratan de escaparse. Dentro del contenedor, algunos niños y gente embarazada, ¿cachai? Y se nota que hay que pagar mucha plata para ir. Ya pasan cosas, y muy rápidamente esta chica embarazada queda sola en el contenedor. flotando en el océano, sola. ¿Cachai? Y de eso se trata la película, de una chica embarazada sola, con dentro del contenedor había algunas cajas con algunos productos. Tiene que sobrevivir hasta que la rescaten o pase algo. Tiene un celular, el celular a veces tiene señal, no, se moja, se rompe, ¿cachai? Entonces esa es como la... ¿cómo se llama? Como su posible llave de escape es que el celular le funcione para poder mandar un mensaje y no sé cómo la encuentren, ¿cachai? La premisa es buena, pero la ejecución no, ¿cachai? Porque tú haces un par de sumas con las cosas que tiene y la loca se podía haber salvado muy pronto. ¿Sí? Entonces,
¿por qué? ¿Por qué analizas la película de ese modo? ¿Eh?
Porque cuando tú... las películas que funcionan te van dando pistas de cómo puedes resolver la situación. ¿Sí? Y tú dices, ah, oye, sí, podía haber hecho esto. Y cuando la película avanza, tú vas entendiendo cómo se puede salvar. ¿Sí? Pero aquí desde el principio, desde la primera parte, ¿cachai? ¿Sí? Hay cosas que hace después que podía haber hecho en cualquier parte de la película. Entonces, en eso más que es... Hay cosas que suceden que son muy poco creíbles. Como que ella tiene el bebé. Y no sé por qué se saca toda la ropa. Y está como en el agua. Muy raro todo lo que pasa. ¿Sí? Eso. No quiero contar más porque la película es bien sencilla en realidad la película. Y es como de este tipo de películas donde todo pasa dentro de cuatro paredes. ¿Cachai? ¿Sí? Me parece que no lo logra. Nowhere del 2023 español.
Ya tampoco te gustó. A mí lo que no me gusta de estas películas, y creo que apunta un poco lo tuyo necesariamente, es que porque al final, ¿cuál es el enganche de la película? Que tú te coloques en su lugar y pienses ¿qué harías? O ¿cómo podría salvarse? Pero la situación es tan rara. ¿Por qué una mujer embarazada en un paso que tengo entendido que no pasa, ¿no? Como que esto no está basado en nada real, ¿no? Es como media ciencia ficción. ¿Y por qué justo la mujer tiene que estar embarazada? Y como que me da la impresión que crean una situación inexistente, súper difícil de empatizar. Pero luego eso juega en su contra, porque como dices tú, tú piensas a pensar, bueno, si podemos aplicar cualquier lógica, cualquier regla, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no prueba esto? ¿Por qué no intenta hacer esto? Que encima tú dices que después lo termina haciendo igual y se pudo haber ahorrado, no sé, por media hora de sufrimiento. A diferencia de... ¿Te acuerdas la de Tom Hanks? ¿Cómo se llama? Castaway.
Ya. Yeah.
Donde... Okay. ¿Dónde él queda en una isla? ¿Te acuerdas? ¿Wilson? ¿Dónde estás amigo de una pelota de bolo? Náufrago.
El náufrago.
Que eso puede pasar, po. O sea, tú puedes quedar náufrago en una isla, en una isla que existe, en una situación posible. Entonces tú empatizas con Tom Hanks y dices, ya, bueno, si yo me quedara en una isla, ¿cuál sería el orden de las cosas? ¿O cómo lo haría? Y la película engancha, pues fue un tremendo éxito y todo el mundo se acuerda de Wilson y todo lo demás.
No, en cambio, pero incluso en este caso, pasándote este caso,
¿cuándo
a otro...
fue la última vez que tú quedaste atrapado en un container?
Creo que nunca he entrado en un contenedor. ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Aló?
Sí, sí, dale.
Ah, sí, pero más que allá de eso, el mismo de la película, el hoyo, que tú dices, oye, pero ¿por qué aparecen aquí dentro de un lugar? ¿Por cómo el ascensor flota? ¿Cachai? Pero todo eso da lo mismo porque es tan interesante lo que pasa con los personajes que tú aceptas todo lo otro, ¿cachai? Porque el ascensor explota, no tiene ningún mecanismo para que funcione, ¿cachai?
Pero la película genera las reglas y luego te las resuelve dentro de esas reglas.
Claro, entonces esta del contenedor me pasa eso, me pasa que no... La premisa, claro, es terrible, una mujer embarazada sola flotando en el mar, ¿cachai? Ok, pero todo lo que pasa dentro es tan poco creíble y tan poco interesante,
un poco random,
que empiezas a pensar en todas esas cosas. Oye, con una navaja corta el acero del contenedor, ¿cachai? Eso es imposible de cortar. El contenedor, el hierro es como súper grueso, ¿cachai? No es una lata. Así que todas esas cosas. Entonces empiezas a pensar, empiezas a decir, oye, pero ¿por qué tira el celular tantas veces? No sé, ¿cachai? Sus rabietas no son creíbles, ¿cachai? Un montón de cosas que pasan no son creíbles. Así que eso pasa con Nowhere, que también
ya, ¿algo más que quieras tirar al agua?
¿Cuánto tiempo llevamos? Ni siento que... Ah, bueno, igual estamos pagando. Así que...
No, recién pasamos una hora.
Puedo mencionar una buena, a ver, espérame un poquito que voy a buscar. en mi listado. Newest First. Estamos en vivo.
No. Tú tendrías que tener tu lista. O sea, cuando hiciste la. Cuando te dije, comenta lo que viste, y tú en un papel escribiste las tres que ibas a comentar, conscientemente buscaste tres cosas que no te gustaron.
Busqué las tres más nuevas que vi. Eso. Ah, ya, La Sociedad de la Nieve, pues igual salió ahora.
Dale. A ver.
La Sociedad de la Nieve estrenó en Netflix por estos días. Muy comentada. ¿Cómo Netflix? Está nominada a Mejor Película Internacional, parece, en los Oscars. Oye, eso no lo comenté. ¿Viste que salió las listas ya de nominados para los Oscars? Y Chile iba con... ¿qué película iba? Con Los Colonos.
Chivo.
Y no quedó.
Oh.
De hecho, lo más cerca nuestro que quedó fue México y España. No quedó ninguna otra de Latinoamérica. Para Mejor Película. Pero... parece que La Memoria Infinita va a quedar dentro de Mejor Documental.
Ah, bueno.
Sí. Uy, se ha tenido un montón de premios, debería estar ahí. Ojalá gane. Ya. ¿Por qué comento esto? Porque La Sociedad de la Nieve es una película española con coproducción de Estados Unidos, entonces va a entrar como Mejor Película Extranjera. Y... La Sociedad de la Nieve lo que hace es contar este hecho que pasó en el 70, principio del 70, donde un vuelo desde Uruguay con destino a Chile cae en la cordillera. Esta historia la vimos en una película que se llama Viven. La película no sé si es del 90, la otra. Bueno. Pero esta, La Sociedad de la Nieve, supuestamente está basada en otro libro. Un libro diferente al que está basado... Por eso la pueden hacer, digamos. Bueno, este vuelo del 70 que transportaba principalmente jugadores de un equipo de rugby uruguayo se estrella ahí en medio de los Andes. Y algo así como la mitad de sus pasajeros sobreviven al accidente. Y al parecer, no sé si esta es ficción o es así realmente, menos de la mitad sobreviven después del... De pasar esos días en la montaña. Hay equipos de rescate que buscan el avión, no se encuentra. En pocas palabras, ellos pasan casi 2 meses en la cordillera, un lugar realmente que no tiene ni vegetación, ni comida, ni nada, digamos. Así que eso, cuenta la historia de cómo sobreviven. Y recordemos que esta historia, para los que no sepan, spoiler, tiene igual una arista de canibalismo. Así que podría entrar en el top que tenemos de películas de caníbales.
La original, claro, 1993, la película se llama Alive o Viven y es conocida en
Titan Hawk, parece, ¿no?
Titan Hawk.
Sí.
Conocida, por lo menos para nuestra generación, porque, claro, es una película ambientada en una zona geográfica de Sudamérica. De un hecho muy famoso en los años 70 y que tiene este pic donde la pregunta es si estás en un accidente, es el origen de esta pregunta, ¿no? Si estás en un accidente terrible y vas con alguien que tú quieres, una familia, un amigo, y esa persona muere y la única forma de que tú puedas sobrevivir es consumir la carne de esa persona, lo harías. El origen de esa pregunta, básicamente en términos modernos, es la película Alive, que está basada en el libro Alive. Y la mayoría se acuerda de la película por eso. Mm. Pero la película ya está hecha. ¿Tú las viste las dos?
Yo vi las dos. Viven, la vi... Igual no la vi hace mucho. Yo creo que pandemia la vimos. Porque estuvo disponible en algún streaming en ese tiempo. Esta película me parece que dura más. La nueva. Dura casi 2 horas y media. tengo la sensación de que la original dura menos. Menos de 2 horas. Tengo esa sensación.
Dura 2 horas. Si le saca los créditos, queda un poquito menos de 2 horas. Ya, pero ¿cuál? ¿Vale la pena? ¿Tenía sentido contar la misma historia, no?
Yo creo que si viste Viven, claro, hay momentos en que dices, oye, están contando exactamente lo que pasó en la otra película, de la misma forma, ¿cachai? Los mismos momentos. Pero esta, de alguna forma, a mí me da dos sensaciones. Me da la sensación de que Viven es una historia... ¿cómo se llama? Ay, un ejemplo, una... Ay, se me fue la palabra. Es como más inspiradora, ¿caché?
Yeah, Viven. Yeah.
Es como, oye, estos locos, es una historia...
Lo lograron.
Hoy sí, lo lograron y pasa eso. Te planteas, oye, yo haría esto, lo haría de esta forma. Hay como...
Esfuerzo, sacrificio.
Los personajes como que son más líderes de lo que pasa, ¿cachai? Y esta otra, La Sociedad de la Nieve, es mucho más emotiva. O sea, realmente te dicen, oye, estos locos la están sufriendo. Y cuando lo logran, te da algo, ¿cachai? Está hecha de una forma en que tal vez como que, no sé, empatizas más con las historias y con los personajes. En cambio, la otra es como... no sé, es como una historia de locos que no le pasan balas, ¿cachai? Como los momentos de debilidad de ellos son muy pocos en Viven, ¿cachai? Como que ellos siempre están fuertes y como que siempre lo quieren lograr, ¿cachai? Y en cambio en el otro vemos como más... Igual un poco medio romantizado, yo creo. Pero sí logra eso, es como más cálida en una forma, ¿cachai?
Entonces, si no han visto Viven, se recomienda La Sociedad de la Nieve.
Sí. Sí, porque es una historia realmente increíble. Es lo que te digo con lo del contenedor. Sí, es un seteo, podría ser un seteo ficción. Oye, un avión cae, solo pueden estar en ese lugar, no pueden salir, no pueden escapar y están sin comida. ¿Qué pasa con esta gente, grupo de gente? ¿Cachai? Y fue algo que pasó en una realidad. Dalí decía... Dalí era. Solo la realidad supera mi ficción.
Por eso entonces solo, claro, en este caso, las reglas que establece la película, sea una película, que además es una película basada en un libro, entonces siempre hay manipulación ahí, pero la película cumple con esas reglas, entonces te atrapa en ese lugar.
Claro. Y otra cosa que hace la película, que yo al principio dije, ¿por qué hacen esto? Pero al final sí tiene un sentido, que es, cae el avión... Y vemos que algunos... Bueno, la caída del avión realmente es increíble. O sea, la forman... Es Destino Final, así. Pero mejor hecho. Como Destino Final es como muy... en favor de la película. Incluso hasta chistoso cómo van cayendo la gente, ¿viste?
Sí,
y en La Sociedad de la Nieve, no. Es como te da miedo y te ¿cómo se llama? Te choquea lo que ves en el choque del avión, cuando cae. Y después que cae el avión... Y empezamos a ver que hay gente, y ellos descubren que hay gente que murió. En la pantalla te colocan, no sé, el nombre de la persona y los años con los que murió. Que eso es todo real, ¿cachai?
Sí, po.
Entonces el primer listado es gigante porque muere la mitad, ¿cachai? Y después, no sé, están conversando con uno, noche, despiertan y se murió de frío, ¿cachai? Entonces ponen su nombre. Y a mí me parece, esa parte al principio me pareció, oye, ¿por qué hacen esto? Pero sí, pero igual es un homenaje a la gente que murió, ¿cachai?
No, y genera tensión porque va quedando...
Y claro, y vas viendo que son como 5 personas de 40 años y todo el resto tenía 20, 25, 18. Sí. Es igual, genera que te vaya pegando lo que va pasando. Y lo otro, el tratamiento de cuando ya deciden comer a los que están ya fallecidos. En Viven se muestra poquito... como que da la sensación de que se comen 2 personas, ¿no? Sí, ¿cachai? Y en esta otra, no, es como que de verdad comieron, porque estuvieron 60 días, porque no pueden sobrevivir con los trozos de las piernas de 2 personas.
Se morfan.
Y se lo morfaron todo, che.
Y eso bueno, ahí, para que no des tanto detalle, me imagino que lo explican, pero el punto es que, por si acaso, tú no te puedes comer a la persona entera tampoco. La primera, yo me acuerdo de esa escena, la primera da a entender un poquito que...
Uno se come su propia pierna en la otra.
porque la otra tú sacando como la original, ¿no? Que tú da a entender en un momento que tú como comiéndote solamente como los tobillos salvas. Y no, po, es como después tú empiezas a hacer la matemática, no, pues quizá cuántos kilos reales tuvieron que, o sea, no que se lo comieron, sino cuánto tuvieron que manipular, cortar, claro, sacar, botar, o sea, tú no es que vas, no es un pedazo de jamón el cuerpo humano.
Claro, tal vez, no sé si recuerdo bien, pero tal vez esta nueva, La Sociedad de la Nieve, trata mejor el tema, ¿cachai? De comerse o no al compañero, ¿cachai? Yo creo que no, se dedica más a eso, sí.
La otra era más, lo toca, pero es más como un tema moral, es como, y es la escena, ¿no? Es la escena de, me parece que hay uno que no quiere.
Claro, sí.
Pero le dicen así aquí, como, hay una conversación que es como, no, es que lo tenemos que hacer todos, porque al fondo es como...
Claro, pero lo resuelven como en 10 minutos en la película, en la primera, y
sí,
listo, y pasa.
Sí, es bastante rápido.
Acá no, acá es un tema que transcurre la película casi la parte claro, final completa, sí.
Desde que a alguien se le ocurre hasta que lo ejecuta.
Hasta que se van, de hecho hasta que se van. ¿Cachai? Como que miran dónde pasó eso y qué hacemos con esto, dice.
Así bueno, que para ir cerrando, ya que mencionaste una que sí vale la pena ver, La Sociedad de la Nieve, Netflix. Ya, pues la típica pregunta. Vas en un avión, fallece toda tu familia. ¿A quién te comes primero?
¿Yo? ¿Sí? No sé si me comería a mi familia. A un desconocido, sí. Incluso Pancho, si tú vas al lado mío, y va a mi familia, lo siento, Pancho, le pondré tu nombre a un hijo mío.
No, espérate, vas en una avioneta, ahí para...
Solo la familia, no,
difícil. Para por venir, el piloto sale por la ventana, lo pierdes, y cae toda su familia encima como de una parrilla, así como... Cae. Así
no,
calentito.
Pero es que en ese caso es bien fácil la respuesta, pues, Pancho. Mira, si yo voy yo con toda mi familia y muere mi familia, yo prefiero morir. Porque
no, ¿qué
iba a servir?
Qué mentiroso.
No está mi familia. En cambio, si mi familia, para mí, si sobrevivo yo y un hijo y muere otro hijo, lo pensamos.
A ver, primero, porque esto es una respuesta seria, ¿no? A menos que hagan ejercicio, las mujeres son más blanditas que los hombres. Así que habría que comer primero a...
No lo sé.
Sí, yo parto. Mira, encima estamos teniendo esta conversación y yo seguramente a fin de este mes vuelo en avión. Así que...
Bien. Mejor no.
No tengo... Creo que es muy, muy... Y me imagino a mi compañero de sillón que debe ser como una liebre, que debe tener poquita carne. Ese es mi problema. Que debe ser puro músculo y nervio.
Mejillas.
No sé si, claro, tendría que partir por las mejillas. A ver si cuánta gente... Escríbanos si entiende la referencia de las mejillas, por favor. Sí. Si sabe a qué nos referimos, con comerse las mejillas o comenzar comiendo
la cazuela de mejillas.
Escríbanos un mensaje, por favor, en serio. No, pero, o sea, claramente... Por lo que tú comentas, el nowhere no logra lo que La Sociedad de la Nieve logra. Solo con lo que has comentado, ¿no?
Claro. Sí, yo creo que es eso, una cuestión de atmósfera, de cómo se cuenta, la actuación, de como varias cosas que se conjugan para que no funcione. Yo creo que la escribieron rapidito igual.
Y además, de nuevo, vuelvo a lo mismo. La Sociedad de la Nieve, que ha pasado, no pasa muchas veces lo que pasó, pero... Yo descubrí en la cena de Navidad que la mayoría de mi familia tiene miedo de volar.
Ah, sí.
Precisamente por si les pasa algo como lo que pasa en La Sociedad de la Nieve. No la parte final, no tener que comerse, pero le tienen miedo al ¿qué pasa si se cae? ¿Qué pasa cuando el avión tiene esos movimientos bruscos? Y no lo sabía. Y estábamos conversando de viajar y mi hermano dice, no, que yo... vuelos largos. Mi hermano tuvo un semestre estudiando en Alemania y estábamos conversando de que claro, lo peor del viaje es ese vuelo de no sé cuántas horas y en un momento dice, no, es que encima yo no puedo dormir, dice, porque voy nervioso en el avión. Y yo digo, pero ¿por qué? ¿Qué crees que va a pasar? Dice, no, que el avión se caiga. Y yo como que me río porque digo, no, pero ¿por qué se va a caer el avión? Y en Navidad estábamos con la familia ampliada. Y mi tía dice, no, igual tengo miedo de que el avión se cae. Y otra tía dice, no, igual cuando el avión se mueve, dijo, yo me empiezo a pasar. Y claro, descubrí que más de la mitad de mi familia, cuando va en el avión, se empieza a pasar esas películas, ¿no? Así como, ¿qué es ese ruido? ¿Por qué se movió así? ¿Y qué pasa si sucede esto? Y claro, como esta película trata eso.
Homero y March en el avión.
Sí, po.
Eso es un pez nadando en el agua. Están debajo del agua.
Entonces, claro, la sociedad anime parte con una cosa que puede pasar. Casi nunca sucede, pero puede pasar. Entonces, tú no puedes evitar pensar, ¿qué haría yo? ¿Qué prefiero morir? ¿Tú has tenido esas conversaciones, no? ¿Prefieres morir en la caída o tener que vivir todo lo que se vive después?
No sé.
No lo has pensado. Tú no
si va mucha gente, prefiero vivir y contar la historia. Y hacer una película y ganar plata. Hacer un libro.
No, yo no sé por qué, nunca ha sido una preocupación. Como que...
No, pero a mí tampoco, porque al final hay más posibilidades de que choques andando en auto que en avión, po. O sea, en avión, que se caiga un avión.
Sí, pero la respuesta que me dieron, que igual tiene sentido, es los segundos que dura entre que te das cuenta que vas a morir y la muerte. O sea, cuando el avión se empieza a caer y el avión empieza como hacia abajo, esos segundos de esto está pasando, no me voy a salvar, no alcancé a ver todas las películas que quería ver en la vida. Y el golpe, ¡paf! Esos segundos deben ser terribles. Y eso sí le encuentro sentido. Eso sí le dije, sí, tienen razón. Tienen razón.
Sí, pero lo bueno del avión es que no ves.
Viste, ya ese es un contraargumento, claro.
Porque en el auto, si estás por chocar con un camión y ves el camión, mueres de un ataque al corazón antes que te choque el camión.
Claro, ese segundo es terrible. Ese segundo de... Claro.
Y lo otro es que... pero yo te lo conté, parece una vez. Que a mí me tocó una vez, pasé miedo en el avión, no solo una vez.
¿Ya?
Que fue que yo volvía de Santiago, parece que de jugar Magic o algo así. Seguramente. Y el avión venía repleto de abuelitos.
¿Ya?
Viste que Cernatur tiene como unos cosas que le dan un descuento a los pasajes, a la tercera edad. Parece que era como un grupo o algo así. Pero estaba lleno de abuelitos y abuelitas. Y caché que hay viento cuando uno aterriza acá en Punta Arenas.
Sí,
entonces
sí.
Se empieza a mover el avión. Y era normal el movimiento. Pero una señora empezó a llorar, la otra empezó a gritar, y así se empezaron a sumar los viejitos, y ahí me empecé a dar cuenta de cómo se mueve el avión, y transpiré. De verdad me la pasé mal.
Como histeria colectiva.
Sí, fue una histeria colectiva. Y ahí como que empecé a notar más el movimiento del avión, como que mis sentidos se agudizaron. Pero fue culpa de los viejitos.
Bueno,
y
para...
Sí, ahí decíamos bien, estoy vivo.
Asumo que la gente que no escucha ha viajado en avión. Por si alguien no nos escucha, lo que pasa es que para los vuelos largos, o relativamente largos, la gracia es que el avión vuela sobre el viento, vuela sobre las nubes, entre comillas, vuela un poquito sobre los climas. Pero para llegar ahí, claramente tiene que pasar un momento en el cual atraviesa el clima, y ese es cuando el avión despega, hay un momento donde el avión se mueve mucho. Nosotros vivimos en Punta Arenas, donde eso es más fuerte todavía. Entonces, claro, sí. Cuando el avión sube y baja, es fuerte. Y la primera vez... llama la atención. Entonces yo recuerdo una anécdota parecida, pero no eran tanto. Estaba volviendo y detrás mío venía, en Magallanes se hizo el Campeonato Nacional de Fútbol Amateur. Entonces vinieron todos los equipos del norte. Yo no sabía. Cuando me subí al avión habían veintitantos tipos con el mismo uniforme deportivo. Y claro, decían club deportivo de no sé dónde. Del norte. Entonces todos quedaron detrás mío. Como que las últimas... cinco filas del avión eran ellos y yo venía en la sexta. Entonces yo venía escuchando y eran tipos amateur. La mayoría nunca había venido a Punta Arenas, nunca había salido seguramente de su zona geográfica. Entonces venían como hablando de las fotos, de los regalos que tenían que comprar. Y para los que no saben, cuando llegas en Punta Arenas, por la forma en la cual está ubicado el aeropuerto, el avión tiene que dar como una vuelta.
Sí, una vuelta en U.
Tiene que dar una vuelta en U. Y dependiendo del clima y dependiendo del viento, es la altura de la vuelta y cuánto el avión se inclina. Entonces en un momento nunca queda totalmente inclinado, pero se inclina. O sea, en un momento tú puedes ver por una ventana el mar y por otra ventana hasta el cielo. Queda así como daleado el avión. Pero eso lo saben los que viajamos varias veces y uno sabe que el avión hace ese movimiento. Ellos no sabían que el avión hacía ese movimiento. Entonces cuando empezó a dar la vuelta en U, y yo estaba escuchando atrás cómo hablaban. Decía, oh, mira, el avión se está moviendo. Oye, ¿ese se está inclinando? Y, espérate, ¿eso es el mar? ¿Eso es el mar? Y claro, en todas las ventanas de un lado se veía solamente mar. Y además
el avión la isla.
El avión se movía por el viento. Y estos tipos adultos, eran futbolistas amateur de 30 y tantos años, estaban todos venían así como, ya, pero esto es normal, ¿cierto? Esto es normal. Y cuando se enderezó y bajó, como que se relajaron. Pero esos tipos tienen que haber pasado un montón de películas, así como que voy a venir a morir por venir a jugar fútbol y todo. Pero bueno. Pero eso con el avión. Y eso con la Sociedad de la Nieve. Yo aviso que si alguien está sentado a los amigos en el avión y el avión se estrella y hay que comerlo, me lo como.
Aunque esté vivo.
Es que si están las últimas, ¿qué vamos a hacer? Y si alguien también me quiere comer a mí, no hay problema. Ojalá la cara la deje al final.
Ah, muy bien.
Parta por abajo. Parta por abajo. Tengo harto muslito, así que me puedes sacar harto muslito. Ya, eso, doña. Entonces, bueno, primer capítulo del 2024. Gracias a todos los que nos están escuchando. Se vienen proyectos nuevos. Vamos a ver cómo sale.
Se vienen cositas.
Para los que no saben, don Jonathan es un ser altamente creativo. Pero después no, esa creatividad no lo dedica a su trabajo, ¿no? Y ahí, bueno, hay que ver si funciona. Pero vamos a ver. ¿Estás ocupado? ¿No vas a hablar de tu proyecto? ¿Alguna pista de tu proyecto?
Mi proyecto.
¿Es un proyecto público?
Vamos, ¿el que estoy grabando ahora o el que vamos a
hacer? Sí, ¿no? ¿El que estás grabando ahora?
Ah, no, estamos trabajando en largometraje aquí en la región, que estamos retomando y que ojalá, antes de mitad de año vea la luz.
Ya, ahí va a estar.
En la sala de cine, ojalá.
¿Tu nombre en crédito va a estar?
Va a estar ahí, en varios créditos parece, porque...
Sí, estoy mientras más pase el tiempo, más crédito para Doña. Voy
a tener. Al final va a decir, en vez del crédito, va a decir Jonathan Barría y abajo va a decir
y al lado todo lo que dice. Ya, bueno. Entonces, sí. Ojalá la mejor de la suerte. Función Especial igual tiene algunos proyectos ahí para ejecutar. Pero el primer capítulo de 2014, comenzamos el 2024. Y esto significa que ojalá vamos a terminar otro año de Función Especial. 2024, año de Función Especial. Primer capítulo, teníamos que haber hecho otra selección. Nowhere, en Netflix, para pasar el rato, pero no esperen mucho. Película española sobre una mujer que sobrevive en el mar. Nadie te va a salvar, una extraña película de ciencia ficción sobre una joven de edad indeterminada en un bosque, en una casa en el campo que atacan los aliens. También dedos para el medio, no convenció mucho a Don Jonathan. Y Isla Alien. Una película que gana puntitos por ser una producción nacional, pero también muy específica sobre el mito de Isla Friendship en el sur de Chile. Ninguna de las tres convenció mucho a Don Jonathan. Sí convenció La Sociedad de la Nieve en Netflix sobre la historia real de este avión que en 1972 estrelló los Andes y que tuvieron que hacer los sobrevivientes para aguantar un poco más de 2 meses. Y regresar a la civilización. Esa sí la pueden encontrar en Netflix a partir del 4 de enero. Eso, don Jonathan. ¿Algo más?
No, eso. Recuerden seguirnos por aquí mismo, por Spotify y otras plataformas de podcast. Pónganle a ese botón de suscribirse, seguir. Nos ayudaría mucho. Y también estamos en Instagram y en Facebook y en X. Esperamos este año tener ya más contenido, darle más tiempito a Función Especial. Así que eso. Soy Jonathan Morriel.
Soy Francisco Torres.
Esto fue Función Especial Magazine, el episodio 101.